Welcome to another edition of the Exponential Podcast. I'm Todd Wilson, Director of Exponential. We're thrilled you're taking advantage of this free resource that was recorded at the Exponential Conference. It's part of a library of hundreds of hours of free training. In our mission to equip church planning leaders, we seek to distribute as many free resources as possible. Visit exponential.org to learn more and to check out the programming for the upcoming Exponential Conference.
Quería agregarles esto antes de empezar la plática de ahorita. Nomás por falta de tiempo no lo hice en el taller pasado. Hablando de esos cinco ministerios basados en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sabiendo ya cuál es el ministerio que está más fuerte en ti, te ayuda a evaluar cuál es tu función principal. Este es en el último asesoramiento y es bien consistente en mi último que hice hace como 3 semanas para ver cómo estaba yo en esto. En mi resultado salí, este es mi resultado: apóstol, maestro, evangelista, pastor y profeta. Ahora, ese es el orden de salir más alto en apóstol y salir menos en ese asesoramiento como pastor. Perdón, profeta. Y algo que tenemos que saber es de que nuestra función principal, tenemos que saber para saber cuál es nuestra función que podemos hacer más efectivamente. Ahora, no es la única que vamos a funcionar. Nosotros, en los puestos que tenemos, tenemos que funcionar en todos. Pero hay unos que somos más fuertes. Por ejemplo, mi segundo es apóstol maestro. Yo enseñando ahorita estoy en lo que me encanta. Ajá, en mi mero mole. Entonces, eso es un strength, lo puse en inglés. Es un fuerte mío. Pero ya cuando bajamos al segundo, el apóstol evangelista es un stretch. O sea, batallo un poquito más, pero lo hago, ¿no? O sea, es un stretch. Ahora, cuando tengo que funcionar, este es el colmo para mí, ¿no? Siendo pastor, cuando ese es mi tercera rol aquí siendo pastor, es un struggle para mí. Ahora, no lo vean mal, simplemente que mi función como pastor no estoy en lo natural. Ahora, funciona bien, o sea, estoy pastorando en todo eso, pero cuando se trata de cuidado de personas, cuando se trata de ir a hacer las visitas al hospital, hacer las visitas que están enfermos, todo eso, batallo para hacerlo, lo hago, pero no es algo natural en mí, entonces es un struggle. Lo último, cuando tengo que funcionar como profeta, es algo que es un completamente strain, eso me desgasta. O sea, cuando funciono como profeta, termino llegando a la casa, ya no puedo más. Entonces, strain es como, perdón,
cansado, como agotado
completamente, o sea, es un desgaste, es mejor dicho, desgaste. Strain es desgaste, mejor traducido. Entonces, cuando tengo que hacer cosas pastorales, especialmente, por ejemplo, en nuestra iglesia, mandamos viajes misioneros a Haití. Mi esposa es profeta. Ese es el más fuerte ministerio de ella, no profeta vertical, sino el horizontal. Ella está apasionada de alcanzar a la gente que está rechazada por la sociedad y la iglesia. Se apasiona por servirles a ellos. Entonces, los viajes misioneros, eso está en su molo, como decir. Pues nosotros, como iglesia, mandamos 3 o 4 viajes misioneros al año, y yo voy en 1 o 2 de esos al año. Pero cuando voy, funciona de esa manera, o sea, regreso de ese viaje misionero bien cansado, porque no es mi fuerte. Ahora, cuando estoy ahí, estoy funcionando, amando a la gente, sirviendo, haciendo lo que tenemos que hacer. Esto es algo clave. El equipo de liderazgo que tienen, rodéense de personas que tienen diferente ministerio en ellos. Ahora, fíjense, mi función como pastor es uno de los más bajos. Y hasta el mes pasado, el pastor que tenía de alabanza, su fuerte era pastor. Entonces, en cuestión de cuidado pastoral, en cuestión de crear comunidad, él estaba funcionando como pastor en la iglesia. Si ven, entonces, yo me rodeo de personas que los que son más bajos en mí, tengo personas que esos son sus fuertes. Entonces, aunque yo no funciono bien como profeta, Mi esposa es profeta, ella está, también está en el staff de la iglesia. Ella tiene la función de profeta. Entonces, balanceamos nuestro equipo de liderazgo con estas cosas. Entonces, es algo que nos ayuda, cuando entendemos esto, nos ayuda a poder formar un equipo más saludable y más efectivo, logrando hacer lo que Pablo estaba diciendo, de poder equipar a la iglesia en su totalidad. Bueno, quería mencionarles esto antes de continuar. Vamos a hablar, voy a pasar los siguientes 50 minutos, más o menos 45 minutos, a hablar de pasos para lanzar. Ahora, esto es algo, pasos para lanzar. Esto es lo que nosotros hemos hecho siendo pasos. Y estoy hablando de lanzar una nueva iglesia o un nuevo campus si están en una iglesia multisitio. Yo soy parte de un movimiento que es una iglesia multisitio. Tenemos 13 localidades en toda la de Chicago. Entonces, nosotros, estos son algunos de los pasos que ponemos en acción cuando empezamos el planeamiento para lanzar una nueva iglesia. De hecho, vamos a lanzar nuestro campus número 14 el siguiente año, como en octubre, septiembre-octubre más o menos. Entonces, ya vamos a entrar a la fase del planeamiento de pre-lanzamiento. Ahora, voy a cubrir en este específico, voy a pasar rápido. Yo tengo un documento detallado con todo esto. Si quieren que se los mande, me dan su correo electrónico. Déjenme pasarles una hoja para que escriban su correo. Voy a darles el paquete para que se marque bien. Bueno, es un documento, es como un checklist, por decirlo así. Es un checklist donde puedes checar. Es algo, no está tan detallado, pero es una lista de lo general. Entonces, voy a hablar lo que hacemos cuando estamos en la etapa de 12 a 8 meses. Entonces, ya estamos entrando en esa etapa para lanzar la iglesia nosotros. Bueno, entrando en esa etapa, hay tres cosas específicas que establecemos empezamos a planear la estrategia de todo eso. Entonces, el primero es tener una visión estratégica. Es lo primero, o sea, y empezamos a poner todo eso en oración. ¿Cuál es la visión de la nueva iglesia que vamos a plantar? Empezamos a decidir, okay, dónde, cuál es la ciudad donde vamos a plantar, cuál es el suburbio donde vamos a plantar. O sea, es una visión estratégica. En esa etapa es donde también confirmamos a dónde vamos a ir. Confirmamos que la visión de nosotros incluye el plantar la iglesia en tal lugar. ¿Sí me explico? Nosotros ya confirmamos eso, entonces estamos entrando en esta visión estratégica, sabiendo que vamos a plantar en Downers Grove, así se llama el suburbio donde vamos a plantar. Entonces, ya está la locación, hemos estado en oración por meses. De hecho, ya lo teníamos en nuestro plan desde hace como año y medio, 2 años específicamente. Entonces, ya estamos en esta etapa. Ya es confirmado donde queremos llegar. Empezamos a crear un plan estratégico, no voy a ponerlo así. En este plan estratégico incluye un plan de acción, incluye una filosofía. Si es una iglesia nueva, una iglesia tal vez autónoma que vamos a empezar, tal vez a ustedes, algunos de ustedes algún tiempo van a ser llamados a empezar una iglesia completamente nueva, ¿no? Independientemente, autónoma de donde han estado, en este caso necesitan crear un plan estratégico, un plan de acción. Nosotros, siendo una iglesia multisitio, ya tenemos mucho de esto listo porque ha estado establecido ya por muchos años. Pero la visión estratégica empieza en esa etapa, o continúa en esa etapa, el plan estratégico. Y también, lo voy a decir así, equipos estratégicos. Los equipos estratégicos es empezar a formar un grupo de personas, equipos de personas, que van a estar, por ejemplo, un grupo va a ser el equipo de oración. Vamos a designar a ciertas personas a ser este equipo. Durante el siguiente año van a estar orando por todos los pasos que vamos a estar haciendo, todas las necesidades que necesitamos. Ese es uno de sus, ese es uno de los que van a hacer. Eso es lo que tienes que hacer, estar orando por todo eso, por nosotros, por el equipo, por las personas, por las personas que van a ser los líderes específicos de ministerios, todo eso. Aquí empieza también, uno empieza a crear un equipo financiero. Es donde empezamos a ver, okay, de las personas que son parte de ese launch team, como se dice, ¿no? Como se dice mucho en inglés. ¿Quién de ellos tiene una capacidad, una experiencia, quién tiene experiencia en el área financiera? Y una de las cosas que muchas veces fallamos y ¿cómo se dice? Fail, cuando fallamos a... No, cuando fallamos, estoy buscando otra palabra, que fracasamos, esa. Muchas veces fracasamos en empezar nuevas iglesias porque no tenemos un equipo estratégico bueno en el área de las finanzas. Y esa es otra de las cosas que no queremos despegarnos de nuestro plan filosófico o teológico, porque siempre muchos pensamos de que, hey, si vamos a plantar eso, todo nuestro equipo principal tienen que ser teólogos, tienen que ser graduados en el Instituto Bíblico del Seminario, con doctorado en divinidades y todo eso, ¿no? Es bueno y necesario, pero necesitamos personas que puedan pensar en sistemas, en estrategias. Alguien que sepa recaudar fondos. O sea, alguien que pueda tener conversaciones con personas, individuos, iglesias, organizaciones, negocios y pedir dinero. Específicamente para lanzar una nueva iglesia. Algo que estaba mencionando ayer Richard, o en la mañana Richard, una de las cosas que me llamó mucho más la atención de lo que él habló es de que él estuvo hablando estrategias, él estuvo hablando visiones, estuvo hablando planes, sistemas. Para poder crear una iglesia, estamos hablando de plantar una iglesia exitosa, necesitamos tener personas que son buenos en estrategias, que son buenos en finanzas, que son buenos y que son personas claves. Obviamente también estamos las personas, las teológicas, los doctores en divinidades, los que tienen ese conocimiento bíblico de la dirección de Dios para dirigir un equipo espiritualmente, ¿no? Entonces eso es importante también. Entonces, todo esto sucede en los primeros 3 o 4 meses, algo estratégico, mucha oración, mucha confirmación en la visión, lo que queremos lograr con la iglesia. Establecemos la clase de filosofía que queremos con la iglesia, qué clase de estilo de iglesia queremos, qué clase de servicios queremos hacer, cuál es la experiencia que queremos que la gente nueva que tengan en esa iglesia. Se habla, se dice, se planea. ¿Vamos a tener coritos o vamos a tener canciones de Hillsong? ¿O los vamos a revolver? ¿Cómo lo vamos a revolver? ¿Vamos a tener un proyector o vamos a usar himnarios? O sea, esa es clase de la filosofía, esa es clase de las decisiones que uno tiene que tener y hablarlo, o sea, planear estas cosas. Para saber cuando uno está avanzando, saber cuál es el fin de nuestros planes, de nuestra acción, todo lo que a donde queremos lograr. Y muchas veces plantamos nosotros, los hispanos, tantas iglesias y plantamos muchas iglesias. Y me alegra que muchos responden el llamado, pero pocos hacen estas clases de preguntas cuando están en esta etapa de planeación. Ahora, pueden escucharse como pláticas absurdas. ¿Cómo es que vamos a usar himnarios? ¿Cómo es que vamos a usar luces en nuestro servicio? ¿Cómo es que va a ser? Pero al final de cuentas, al final del día, realmente todo eso va a crear un ambiente, va a crear una cultura que ustedes van a establecer, ya sea de una manera o de otra manera. Últimamente van a crear una cultura, inconscientemente o conscientemente. Es lo que sucede en la primera etapa planeamiento. En la otra etapa es de 3 a 4 meses. Ya no estamos sacando más.
¿De 3 o de 7?
Perdón, es 7. A veces mi mente ve algo, mi mente dice algo y la boca lo dice otra cosa. No hice eso con usted hoy, pastor, ¿eh? Todo lo dije bien, no se preocupe. Estoy jugando. Bueno, en esta etapa uno continúa haciendo todo esto, continúa con lo primero que mencioné, o sea, uno continúa confirmando todas esas cosas. En esta etapa para nosotros es cuando ya intencionalmente empezamos a desarrollar. Traer el equipo de lanzamiento. En los primeros 4 meses han sido visión, ha sido pláticas, ha sido reclutar personas claves estratégicamente, sistemáticamente, líderes capacitados en ciertas clases. Entonces, ya que tenemos ese equipo principal, un core team, ya llegamos a este punto donde, okay, vamos a empezar a desarrollar un equipo de lanzamiento, empezar a reclutar más personas. A personas, pueden ser personas de otra iglesia que va a apoyar a esta misma iglesia. No estoy hablando de robarnos a otra gente, estoy hablando de, por medio de amistades, por medio de amistades saludables que uno tiene con otro pastor. Y cuando empezamos la iglesia, yo tuve personas de otras iglesias que mandaron a gente a ayudarme a ser parte del equipo de lanzamiento. Gracias a relaciones saludables, pastoralmente, de pastor con pastor, el otro pastor muy, 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 muy genuinamente, realmente, animó a personas de su iglesia a ir, tal vez vivían cerquitas demográficamente de Aurora, a ayudarnos a plantar la iglesia. Entonces, esas personas pueden ser de otra iglesia, pueden ser personas que viven en la comunidad de donde van a lanzar. Pueden ser personas cristianas que viven ahí, es más fácil, ¿no? Porque están formando parte de algo nuevo. Pueden ser personas que viven en la comunidad que ni son cristianos todavía. Es oportunidad de empezar a alcanzarlos. Y decir, tal vez, empezar, no necesariamente diciendo, vamos, únete con nosotros porque vamos a empezar una nueva iglesia. No, sino ya empezar la obra de alcanzar la gente que está lejos de Dios en donde van a plantar la iglesia, o un nuevo campus, o lo que sea. También pueden ser personas que no asisten ni a la iglesia ni a la comunidad, pero que sí quieren ser parte de algo nuevo. Hay personas que quieren ser parte de algo nuevo y que quieren ser parte de tu equipo. O sea, hay varias personas que caben en ese perfil para poder ser parte de tu equipo. Obviamente son personas, muchas de estas personas, muchos son apóstoles en el don en el cual ellos operan ministerialmente. Porque un apóstol siempre quiere empezar cosas nuevas. Y no estoy hablando de títulos, estoy hablando del ministerio que Pablo menciona en Efesios. Muchos de estas personas son apóstoles, esa es la primera función con la cual ellos funcionan. Entonces, en esta etapa también vamos a empezar o a continuar el área más pesada de la planeación de plantar la iglesia, que es el recaudar fondos, hablando financieramente. Y es aquí donde fallamos, no porque no somos buenos en esto, fallamos porque nadie nos ha equipado y nadie nos ha enseñado, ¿no?, de cómo recaudar fondos, de la importancia que necesitamos el hablar financieramente, el crear presupuestos, hablar de todo eso. Eso es algo saludable para plantar una iglesia saludable. Si esperamos de que la gente, bueno, pues no hablar de eso, porque cuando ya tengamos la iglesia, pues la gente va a empezar a dar diezmar. Entonces, o sea, esa es una clase de recaudar fondos, no esperar que la gente diezme y dé. Pero otra manera es realmente equiparse, o sea, salir y dejar que alguien experto en eso les dé asesoramiento, les dé mentoría, les dé una clase, les dé coaching. Hay muchas organizaciones cristianas que dan coaching en específicamente en esto. Ahora, lamentablemente yo no conozco de ninguna que sea hispana o latina aquí en Estados Unidos. Tal vez en México, en Centroamérica, Sudamérica, tal vez lo hay. Aquí en Estados Unidos yo no conozco ninguna organización cristiana para ayudar a recabar fondos, ¿no? En generosidad, todo eso, que sea latino o hispano, que hable en español. Ahora, yo conozco varias organizaciones que lo hacen hablando inglés, que hablan en inglés. Pero que eso no los detenga. O sea, aprendan cuáles son esas organizaciones. Ahorita aquí en esta conferencia hay muchas organizaciones que se enfocan en ayudar con el área financiera, específicamente para plantar nuevas iglesias. Stadia es uno de ellos, por ejemplo. Nosotros colaboramos seguido con ellos para ayudarnos a plantar más iglesias. Y ellos ayudan financieramente, ellos ayudan también en cuestiones de asesoramiento para los pastores plantadores, hacer un perfil completo de liderazgo, de espiritual y todo eso, para que ayude al pastor plantador a estar más equipado, ¿no? Es algo que es una de las áreas en que menos somos equipados, hablando nosotros en el contexto latino, aquí en Estados Unidos. Pero es una de las cosas que realmente necesitamos prepararnos. Ahora, si no somos buenos, hay que contratar a alguien. Ayúdame a crear un presupuesto. Ayúdame a crear un plan para llegar a una iglesia autosuficiente, donde no tenemos que estar en necesidad de que otra iglesia, otro ministerio, siempre continúe ayudándonos financieramente. Es en esta etapa donde se crea un presupuesto inicial. En este se platica, se planea, se decide qué clase de salarios, si van a incluir salarios al empezar. ¿El pastor va a ser un pastor trabajando tiempo completo en la iglesia o va a ser un pastor bivocacional, trabajando en un trabajo regular y enfocado en la iglesia? Es donde se tienen estas pláticas. Aquí es donde se empieza a planear, bueno, tenemos que rentar unas instalaciones, tenemos que pagar los biles de luz, de agua, de gas, todo eso, se requiere cierto presupuesto para eso. Tenemos que empezar a planear de esa manera. Entonces, ¿qué clase de presupuesto se van a dar y qué es lo que pueden rentar con ese clase de presupuesto? ¿Sí me explico? También se crea un plan para, como mencioné, para llegar a una iglesia autosuficiente. Se desarrolla la estrategia para recoger fondos. Se planean eventos para compartir la visión de apoyo. Eventos donde tú invitas a otros líderes, pastores, negocios, donde ustedes la meta es recoger fondos. Obviamente, comparten la visión, comparten la necesidad de esa comunidad, comparten una visión llamativa, la cual va a hacer que otras personas quieran ser parte de eso por medio de su generosidad. Se sorprenderán de cuántas personas o cuántos negocios son tan generosos cuando ellos saben que van a dar algo bien estratégico con un buen plan. Una organización no va a dar, ayudar a alguien a una nueva iglesia si no tiene, no, pues quiero plantar allá y ya, ayúdanos. Organizaciones como las menciono no van a ayudar ahí, porque están invirtiendo en algo que ellos ya saben estadísticamente que va a fracasar en un futuro cercano. Ellos quieren invertir dinero para expandir la misión en algo que ellos saben que va a durar y que va a ayudar a crecer el reino de Dios. Aquí también se desarrolla un sistema de seguimiento para las organizaciones que van a empezar a apoyar, porque para organizaciones que apoyan se le tienen que dar ciertos reportes, juntarse con ellos seguido, por lo menos mensualmente, para decirles, hey, esto es lo que estamos haciendo, tu apoyo nos está ayudando a lograr esto en estos últimos meses, cosas así. Entonces, eso sucede ahí también. Aquí también se empiezan a desarrollar equipos ministeriales o desarrollar equipos ministeriales. Esto es desarrollar, por ejemplo, un plan de un año, dando ese ejemplo, para cada ministerio. Si van a empezar con... ¿cuáles son los ministerios que quieren empezar la iglesia? Queremos que incluya un ministerio de jóvenes, un ministerio de niños, un ministerio de damas, un ministerio de caballeros, un ministerio de lo que sea. Entonces, determinan qué clase de ministerios van a crear. No se la compliquen. Richard ayer en la mañana dijo, muchas veces más ministerios es mejor, no es mejor. Muchas veces menos es mejor. ¿Cuáles son las necesidades básicas que van a tener en la iglesia nueva? Nosotros empezamos con el ministerio de jóvenes, de niños y obviamente el ministerio de música, de arte, de alabanza y de oración. Los únicos tres cosas que empezamos con eso. Y grupos pequeños fue la otra cosa también. No tratamos de crear ministerio de damas, de caballeros, de comida, de almacén, de ropa para la comunidad de necesidad, lo básico. Se empieza a comunicar las necesidades de estos equipos para las personas que están apoyando, para que sepan cuáles son las cosas y el presupuesto necesario para poder lograr establecer el equipo en sus necesidades. Por ejemplo, el equipo de, si van a empezar con un equipo de música, de artes bien completo, necesitan crear un presupuesto para todo eso. Bocinas, instrumentos, luces, si van a incrustar luces así como hay aquí, aunque eso es carísimo, ¿no? Obviamente, ¿no? Micrófonos, qué clase de cosas van a necesitar en las clases de niños, alguna televisión para algún programa, una clase en enseñanza, juguetes, cuna para la cuna, el salón de cuna, o sea, hay tantas cosas que se requieren. Entonces, en esta etapa se determina todo eso para poder determinar las necesidades de cada ministerio. O sea, literalmente haciendo una lista de lo más simple que ustedes piensen que van a necesitar. Entonces se empieza a determinar aquí. Porque también es necesario para poder establecer el presupuesto, saber cuánto pueden lograr con eso. Todas las logísticas empiezan a suceder aquí ya cuando se están acercando más a los 5 o 4 meses. Voy a poner aquí logísticas, así. Esto incluye, por ejemplo, cuál va a ser la dirección de la iglesia. ¿Va a ser un edificio? ¿Van a rentar? ¿Se van a rentar? Tal vez necesitan un P.O. Box. Aquí es donde empiezan ya a determinar dónde se van a reunir. Si es que ya saben dónde van a reunirse. Se establece un sistema de comunicación para la nueva iglesia, ¿no? Van a poner una página de internet, un email para que la gente se empiece a comunicar. Cuando empiezan a pasar folletos, ¿no?, a la comunidad, ya hay un teléfono para que la gente, si tiene preguntas. Entonces, esos medios de comunicación es lo que se empieza a establecer en esta etapa, ¿no? Las clases de logísticas. Soluciones administrativas, una impresora, printer, máquinas para un fax, no sé si todavía se ocupan los faxes, ¿verdad? Pero, o sea, cosas así de administración, de administrativas, de oficinas. Papel, van a necesitar papel, literalmente, para imprimir cosas. Establecer relación tal vez con negocios que los van a ayudar a con todo eso, you know. Tal vez alguien que les diseñe los folletos, alguien que les diseñe las business cards, ¿eh? Alguien que les diseñe la página de internet para la iglesia. Todo es parte de las logísticas. Y hay muchas cosas, obviamente, simplemente estoy dando lo general de todo esto. Teniendo esto, pasamos a la etapa de los tres meses a un mes. Pues este es de 3 meses. De 3 meses a un mes. Este ya uno ya empieza a ser más específico para preparándonos para el lanzamiento, para el despegue. Aquí nosotros lo que hemos hecho hasta en esta etapa, ya de todo el equipo que hemos estado reclutando, ya empezamos a empezar a establecer la estrategia de grupos pequeños. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros se lanzan los grupos pequeños, las células o los grupos en casa, los grupos de vida. Ahora, muy diferente a lo que la Iglesia Lima ha hecho, y eso a veces me ha hecho pensar, pues a lo mejor por eso batallamos mucho para que sea la Iglesia, lo estamos haciendo al revés. Y hablé tantas cosas, y hasta ahorita estoy hablando de grupos pequeños o células. Mario y Elim y todo su equipo empiezan con esto, y de esto sale la estrategia, sale todo eso. Entonces son sistemas diferentes, estrategias diferentes, pero exitosas, obviamente exitosas. En esta etapa nosotros, cuando empezamos a lanzar los grupos pequeños, del equipo de líderes, ¿no?, el core team, tenemos personas capacitadas a ese liderazgo, entonces son los que empiezan a liderar grupos pequeños. Se establece fechas de multiplicación de los grupos y de los líderes. A cada grupo pequeño se le da una ubicación estratégica en esa comunidad donde vamos a plantar la iglesia, para que la gente que empiece a reunirse a los grupos pequeños está cerca de donde va a estar la iglesia en 3 meses después, cuando se lance. Cada líder en este, cuando se lanzan los grupos pequeños, el líder empieza identificando o empieza con un aprendiz, para que cuando lleguen al tiempo de lanzamiento se lanzan más grupos pequeños con líderes que ya están desarrollados y preparados para eso. Se desarrollan a personas que van a ayudar en todas las áreas de los ministerios que mencionados en la etapa anteriormente. Los voluntarios de las clases de niños, de jóvenes, de música, los ujieres, todo eso ya se están identificando y se empieza a formar lo que nosotros llamamos un matrix. Para cada ministerio tenemos un matrix. En ese matrix, básicamente es una lista. Hacemos una lista, por ejemplo, el equipo de música, de alabanza y oración, ¿cuáles son los puestos o los voluntarios que van a necesitar? ¿Cuántos bateristas necesitan? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el equipo de música, por ejemplo, usamos algo bien sencillo como un documento Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, lo voy a hacer en una más sencilla. En el equipo de música, ¿cuántos líderes de alabanza que canten? ¿Cuántos quieren? 2, 3, 4, vamos a decir 4. ¿Cuántos bateristas? 4. 14. A uno necesita 14 allá. ¿Guitarristas? ¿Cuántos guitarristas necesitan? 28. 28 es mucho.
No, 2.
2. Ahí está.
Un baterista nomás.
¿Y esto sucede en estas juntas? ¿Esto sucede? No, hombre, ¿cómo necesitamos 28? No, 4. Y ya últimamente ya termina. Ok, 2. Es algo más realista. Es algo realista. Dejamos 2. Algo realista. ¿Cuántos ingenieros de sonido?
2.
¿Cuántos ingenieros de multimedia, como nosotros le llamamos?
2.
¿De luces?
2.
¿Sí? Entonces, hacen una lista de cada puesto, literalmente cada puesto. Este es un ministerio. Vamos a hacer nosotros el ministerio de primeras impresiones. En este nosotros incluye los ujieres, lo voy a escribir en inglés, greeters, son las personas que están en las puertas dándole la bienvenida a las personas, recibiendo a la gente cuando se van, y que les vaya muy bien, les abre la puerta, cosas así. No son los greeters. Las personas que preparan lo voy a poner así, hospitalidad, el café, las galletitas, todo el refrigerio que se vaya a dar. Entonces, se hace una lista completa de cada puesto, rol, papel, voluntario que vas a necesitar, y al final de cuentas formamos un matrix. Entonces, lo que empezamos a hacer, ahora, si empieza uno de antemano a saber ya con esos detalles, uno puede empezar poquito antes de este mes, obviamente, ¿no? Pero en eso incluye ponerle, perdón, voy a dejarme acá, ponerle nombre a cada número, a cada puesto. Hey, aquí en la iglesia, ¿cuántos son bateristas? No, pues uno, dos, yo soy baterista. Bueno, de esos cuatro, ya tenemos dos, nos faltan dos más. Entonces, si queremos ser exitosos, vamos a ir a reclutar, ya la persona que se está encargando de eso, va a reclutar a bateristas. Haga como le haga, si se compromete, a esto, esta persona es la que va a ir a reclutarlo, sea de la iglesia o reclutarlo como
de otra
iglesia. Entonces, igualmente de todos los demás, la persona encargada de esta es los líderes son los que empiezan a reclutar y ponerle un nombre a una persona, un voluntario, un líder para cada puesto, dependiendo del número de la necesidad que va a haber. Entonces, todo esto se empieza a establecer en esta etapa. Entonces dije, se dan grupos pequeños, se llena, voy a poner así, se llena el matrix. También lo que hacemos aquí, ya se empiezan a preparar. Preparar las instalaciones. Si van a, estos son el edificio, el lugar donde se van a reunir. Si es en una iglesia que le está prestando el edificio para hacer sus servicios, es fácil, ya casi está todo preparado. En nuestro caso, cuando lanzamos, nosotros nos reunimos en un edificio en el centro de Aurora, o sea, nada que ver con un edificio de iglesia, el espacio estaba abierto, nada, nosotros tuvimos que agregar un poco una tarima, dividimos un salón grande en dos cuartos para los salones de los niños, entonces empezamos a preparar las instalaciones. Lo que se tenga que hacer, se empieza a preparar. También es donde ya se empieza a... publicar. Se empieza a publicar, lanzo publicar y... comunicaciones. Ya públicamente se dice tal fecha en marzo 25 vamos a lanzar la iglesia. Ya hay folletos, ya hay invitaciones, ya tarjetas de invitación y ya se empieza a publicar oficialmente. Ahora el equipo de lanzamiento ya lo sabe, ya lo ha sabido porque han estado trabajando cercamente con el equipo para esto. Esto ya se hace públicamente, ¿no? En la comunidad, en los negocios, en la gente, se mandan postcards, si quieren invertir en mandar postcards, o sea, a tarjetas postales, ¿no? Que les llega al buzón de cada persona. Se hace eso en la etapa de 3 meses a 1 mes. Luego ya en el último mes, un mes antes, ya está casi todo listo. De hecho, en un mes antes ya se empiezan a hacer servicios de preapertura. Se empiezan a reunir los anteriormente a este mes, a nosotros cuando lanzamos simplemente se reúnen en los grupos pequeños, semanalmente, grupos pequeños. Hacemos reuniones mensuales donde podemos tal vez proveer algo de visión, a música, alabanza, más o menos para continuar animando a todos, pero hasta ahorita no han sido servicios. La gente sabe que es parte de un equipo de lanzamiento. Saben que no son la iglesia oficialmente todavía. Entonces, yo sé que es bien difícil a tratar de balancear esas dos cosas, ¿no? Porque, ¿qué tal si tenemos un...? Yo tenía, cuando a empezar de... Yo lancé con un equipo de 50 personas, cuando lancé la iglesia. Por un año recluté personas, las personas, los equipos, líderes reclutaron personas. Y cuando lanzamos ya tenemos 50 personas. Nos reuníamos y muchos me decían, hey, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Por qué ya no tenemos servicios dominicales todos los domingos? Ya hay varias gentes, ya estamos más grandes que la iglesia que ha tenido 20 años, que está a 3 cuadras de aquí. Y todavía no, todavía no éramos una iglesia, pero tenemos que mantenernos fieles, ¿no?, a este plan. Nosotros, cuando lo hacemos, a este plan de lanzamiento, es hasta entonces cuando ya tenemos servicios de preapertura. Ya es, se ve como servicio, planeamos todo. Parte de eso, lo que queremos hacer es también de que todos los equipos, el Ministerio de Niños, de Jóvenes, empiece a hacer ajustes. Ya hasta que tienen los niños en la clase, se dan cuenta, no tenemos espacio suficiente, o nos faltó la cuna o una mesa para cambiar los bebés, o se da uno cuenta de las cositas que nos faltan todavía. Entonces tenemos un mes, son cosas mínimas a este punto, ¿no? Es donde los ministerios hacen ajustes. Y ya, pero para este momento ya se está el ambiente se está poniendo ya listo, no hay mucha emoción porque saben que en unas semanas se va a lanzar. Y después de hacer esos ajustes, durante esos servicios de apertura, es cuando llega el tiempo de lanzar. Y ya ha estado todo establecido, ya está todo listo, y es cuando ya lanzamos la iglesia. Nosotros, cuando lanzamos, tuvimos una asistencia de 215 personas cuando empezamos la iglesia. Entonces, o sea, es algo que estrategia, planeamiento, cuando se le da, se pone sistemas en un lugar, o sea, se habla claramente, da buenos resultados. Hemos plantado iglesias que plantan con 300, 400 personas el primer fin de semana, cuando se reúnen. Entonces, parte de eso, obviamente, es un equipo que se rodea, como hablé al principio, de personas que son, alta capacidad en ciertas áreas que van a ayudar a crear un ambiente fuerte, saludable y exitoso. Ya cuando llega al tiempo de lanzar una iglesia. Ahora, hay veces que no siempre nos mantenemos en esa etapa. Hemos tenido iglesias que esta etapa dura más de un año. Hemos tenido etapas que duran 9 meses o 8 meses para lanzar, pero simplemente seguimos esos puntos para hacer eso. Si terminaron esa, si me dieron sus correos electrónicos, yo les mando ese documento completo con todo eso, ya un poco más de detalles, con mucho, mucho más detalle ahí. Y espero que les pueda ayudar en eso. ¿Tiene alguna pregunta en cuestiones de esto? Dime, Mario.
Como esta es, digamos, el año de lanzamiento de la iglesia, pero supongo que antes de este año ha venido la formación de los líderes, que son los que van a ocupar, por ejemplo, que van a ser nuevos pastores.
Correcto.
Que no está contemplado dentro de esto.
Sí, por eso, este fue simplemente más el esa etapa de ya cuando tenemos eso, el plantador de iglesia ya tiene un core team. Por eso mencioné que el equipo principal es cuando ya se empieza a trazar eso. ¿Tenías una pregunta de eso, aparte de esa etapa anterior a estos 12 meses?
Quizás solo reafirmar de que ahí es donde viene la etapa del residentado y del coaching de los nuevos pastores.
De hecho, yo hice una residencia en Newton. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el barbecue de New Thing hoy en el mediodía? Ustedes dos, Mario, Abiel. Hablamos ahí de la residencia de liderazgo, no residencia permanente de Estados Unidos, sino tengo que aclarar eso, ¿eh? Tengo que aclarar eso. Me dijo Ricardo, y cuando hables de eso, asegúrate de decir que dan residencias de liderazgo para plantar iglesias, si no se te van a llenar. Pues hasta mejor no mencionas nada, para que vengan todos a multiplicarnos así. No, yo antes de plantar la iglesia pasé un año haciendo una residencia en liderazgo, donde fui equipado, tuve coaching, tuve liderazgo uno a uno, me estaban enseñando, entrenando en esta clase de estrategia, coaching, pastoreo, todo eso. Entonces yo tuve un año de preparación antes de empezar yo a liderar mi equipo para llegar a ese punto. Una de las cosas que yo me di cuenta en mi trayectoria de plantación de iglesias, yo cuando respondí al llamado de Dios, yo quise hacer todo así. Nunca había visto un equipo, nunca había visto un plan de lanzamiento, nunca había visto un desarrollo de de liderazgo para plantar iglesias. Entonces, yo estaba, yo respondí al llamado y funciono más como apóstol, ¿no? Entonces, el plantar iglesias, o sea, yo quería darle a 100, pisarle y darle rápido. Me mudé y yo hice un error. Y les cuento esa parte de mi historia también. Cuando me mudé a Aurora, el 2007, para plantar iglesias, duré 6 meses tratando de hacer reuniones de la iglesia. De hecho, hasta cierto punto empecé la iglesia. No oficialmente, pero me empecé a reunir semanalmente. Aunque yo verbalmente decía, oh, no vamos a plantar todavía, pero ya estamos teniendo servicios dominicales. Yo tuve una decisión bien difícil por haber hecho eso. Tuve que parar eso así a lo seco. Y sabes que no puedo hacer esto porque voy a continuar desarrollando algo y yo mismo ni estoy equipado para esto. Fue donde tomé un paso atrás, le dije a los 20 personas que ya tenían ese grupo, ya tenía un buen grupo. Les dije, ¿saben qué? Voy a tener que estar en una situación de parar de reunirnos semanalmente. ¿Por qué? No estoy preparado, tengo un llamado, Dios me está llamando aquí, pero hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas que estamos que no estamos equipados para hacer esto. Entonces, a todos les dije, pueden acompañarme a entrar en esta etapa de preparación conmigo. Y de los 20 que estaban conmigo, una persona sigue conmigo, mi esposa. Y fue un error. Yo aprendí a la fuerza el tratar de apresurarme. Ahora, aparte, funciono como apóstol, ¿no? En este, cuando hablamos de plantador de iglesia, yo lo quiero hacer así. Hice ese error. Hice el paso atrás. Tuve esa conversación difícil. Empecé la residencia de liderazgo en Newfin por un año completo. Después de un año, estuve 3 meses ya tratando de tomar unas decisiones personales, ministeriales, espirituales, y luego empecé la etapa de plantar la iglesia. Dime, Abiel, disculpa.
Oh, no, me hace que una de las cosas que probablemente mencionaste ahí, que cuando estamos acostumbrados, es de que no todos pueden, aunque veas todo un proyecto así, no todos van a pasar un proyecto para plantar iglesias. Y eso viene con el assessment, probablemente sea una evaluación así.
En mi etapa de liderazgo, desarrollo un asesoramiento intenso, yeah. Intenso.
Y como hispanos no estamos acostumbrados a que nos digan, sí vas a ser pastor y sí puedes ser pastor, pero no vas a plantar la iglesia, mejor vas a hacer esto. O estás en el ministerio, pero no es para la iglesia, uh-huh. Es para que hagas esta organización, hagas esto otro. Y después viene esto, porque todo esto viene si es que estás preparado, uh-huh. Y si es que eres la persona indicada,
yeah.
Para plantar iglesia,
yeah.
Porque a veces decimos, oh, puedo liderar un grupo de comunidad, un grupo en casa, puedo hablar en público, pero no se refiere a que vas a plantar iglesia.
Correcto.
Tener éxito.
Así es, exactamente, yeah.